Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El siglo XXI nos ha traído grandes avances tecnológicos. Ha sido la creatividad humana la que ha permitido fabricar herramientas que nos liberan de las tareas más fatigosas. También nos facilitan el esfuerzo intelectual. La inteligencia artificial puede hacer cosas para las que antes teníamos que utilizar nuestro cerebro. El mundo ha cambiado. El Internet de las cosas ha permitido que hasta nuestros electrodomésticos tomen decisiones. ¿Estamos anulando la participación humana? ¿Corremos el riesgo de que las máquinas ocupen nuestro lugar? Los más agoreros, los apocalípticos, creen que esto nos lleva al fin de la humanidad, a la guerra del hombre contra las máquinas, como en la película Terminator. Primero fueron las viviendas equipadas con domótica. Las luces se encienden al llegar a casa, las persianas se abren y se cierran automáticamente. La temperatura se regula de manera inteligente. Luego nos habituamos a que nuestros teléfonos móviles fueran completas oficinas, constantemente conectadas a nuestro correo, comunicadas con el mundo entero, con capacidad de envío y recepción de datos, señales e imágenes en directo. Pronto incorporaron localizadores GPS vía satélite, nuestra operativa bancaria y hasta sustituyeron a las tarjetas de crédito. Nuestros coches ya son capaces de aparcar solos, de frenar si detectan un obstáculo y de evitar que nos salgamos del carril. Existen vehículos de conducción autónoma, aunque nadie acaba de atreverse todavía a ponerlos en circulación. Los drones tripulados por control remoto, que empezaron siendo sofisticados ingenios científicos, acabaron convirtiéndose en juguetes para niños y luego en armas de guerra. Todos nosotros llevamos en el bolsillo, en un único dispositivo, una cámara de fotos y de vídeo, una grabadora, una agenda, un procesador de texto, un ordenador, una brújula, una linterna, una agenda, un calendario, un reloj, un cronómetro, un despertador, un atlas, una enciclopedia, un montón de juegos, una terminal bancaria, una calculadora y un completo sistema de comunicaciones. Y ese aparato sirve también para hablar por teléfono, que es para lo que fue creado, aunque ahora es lo que menos usamos. Cuando hacemos una gestión telefónica, ya no hablamos con personas, sino con máquinas programadas para articular palabras mediante un sintetizador de voz. Al ir a un restaurante, ya no nos dan la carta, sino que usamos un código QR que escaneamos con nuestro móvil. En algunos locales, no le ordenamos la comanda al camarero, sino que la enviamos a través de una aplicación y hasta pagamos la cuenta pulsando aceptar en la pantalla. Las personas cada vez hablan menos entre ellas, prefieren mandarse un WhatsApp. Y en el autobús, en el metro y caminando por la calle, no miran al frente, sino hacia sus teléfonos móviles. Lo peor es que muchos lo hacen también mientras conducen. Nuestro historial médico está en un código QR. Los cirujanos empuñan cada vez menos el bisturí para manejar el joystick de un robot o programar su teclado para que la máquina lleve a cabo la operación. Incluso para ligar, ya no vamos a la discoteca. Tenemos aplicaciones en el móvil que sustituyen el romanticismo por hacer match o que te den un like. Aunque gracias a la realidad virtual, hay gente que ni siquiera necesita a otra persona para tener sexo.
I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.
Está claro que nuestro mundo ha cambiado. La tecnología viene a sustituir muchas actividades que antes llevaban a cabo las personas. El lado bueno es que eso facilita nuestra vida. Nos ahorra trabajos penosos o repetitivos. Nos facilita las comunicaciones y la movilidad. Y nos permite tener más tiempo para nosotros mismos. También tiene su lado malo, pero la tecnología no es intrínsecamente mala. Todo depende del uso que hagamos de ella. Los coches, por ejemplo, aunque causen muertes en la carretera, siguen siendo un elemento de libertad para las personas. Y la tecnología nuclear, aunque haya sido utilizada para fabricar una bomba atómica, sigue siendo la mejor aliada de la medicina contra el cáncer. Todo depende del uso que se haga. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. De los beneficios de la tecnología, pero también de las amenazas que entraña. Atrás dejamos las novelas de ciencia ficción que auguraban un mundo de satélites, de pantallas de plasma, de realidad virtual, de microchips y de inteligencia artificial. Todo eso ya está aquí. Nada que ver con los ingenios con los que Ian Fleming dotó a James Bond en 007. Hoy nos acompaña Antonio García Rouco. Él es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA del Instituto de Empresa. Tiene más de 20 años de experiencia en diseño e implementación de estrategias y desarrollo de personas. Es el director general de GDS Modélica, una empresa especializada en dotar de inteligencia a los procesos de negocios. Es lo que se llama Decision Management, gestionando el Big Data. Señor García Rouco, muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
Empecemos por el principio. ¿Qué es el Big Data?
El Big Data, básicamente, tú lo has explicado muy bien en tu introducción, ¿no? Es el manejo de grandes cantidades de datos. ¿Para qué? Para, al final, tomar decisiones o, a partir de ahí, ser capaces de poder articular estrategias y demás, que en este caso y en nuestro caso pues se refieren más a estrategias empresariales y decisiones empresariales, ¿sí?
Es decir, que el Big Data es una gran cantidad de información, de datos, está en el volumen que una persona no alcanza a ordenarlo por sí misma, por lo que hacen falta procesadores, lo que antiguamente llamaban computadoras, para poder clasificarlo. Si a eso le añadimos una serie de algoritmos, podemos gestionar esa información. Y ahí es donde nace el concepto de inteligencia artificial, ¿no?
Eso es. Tú imagínate, por ejemplo, lo que puede ser una central nuclear con todos los sensores que eso tiene y enviando millones de datos pues todas las horas, cada hora, ¿no? A un ordenador central. Si tú eres capaz de entrenar algoritmos de inteligencia artificial y redes neuronales que examinen esos datos y se basen en el histórico de fallos de determinadas piezas de la central, debería ser capaz de predecir qué piezas de todo ese sistema pueden fallar en los próximos 5 días con todas las ventajas que eso puede conllevar, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Para entenderlos, la inteligencia artificial es como un conjunto de fórmulas matemáticas y de razonamientos lógicos que, gracias a la potencia de los ordenadores que cruzan esos datos, encuentran la respuesta más adecuada para una situación determinada.
Claro, más que un conjunto de fórmulas matemáticas, es un conjunto de algoritmos que son capaces de ser entrenados y aprender de la experiencia. Es quizás la gran diferencia con la informática tradicional. En este caso, tú no estás programando máquinas, sino que las estás entrenando y poniendo en real para que a partir de ahí puedan seguir mejorando esa toma de decisión y las puedas poner en producción, ¿no?
Es decir, que la inteligencia artificial puede tomar una decisión o resolver un problema en cuestión de décimas de segundo, que a una persona le llevaría a lo mejor años y años o décadas de diversos y diferentes cálculos para llegar a esa conclusión.
Exactamente. La gran diferencia aquí es que con la inteligencia artificial tú no sabes por qué ha tomado esa decisión. Sabes que la ha tomado y digamos que si en la mayor porcentaje de los casos la decisión es correcta, pues ese algoritmo está funcionando bien, ¿no?
Es decir, como una calculadora. Todos sabemos sumar y multiplicar, pero una larga ristra nos lleva mucho tiempo y que la calculadora nos lo hace en un momento.
Claro, lo que pasa es que la calculadora tú sabes, digamos, por qué ha llegado al cálculo final, ¿no? En un algoritmo, en una red neuronal, sabes qué decisión final ha tomado, pero no sabes qué le ha llevado a tomar esa decisión, porque eso se basa en un entrenamiento y a partir de ahí tiene cierta autonomía.
Muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene toda esta tecnología?
Tiene muchas, Javier, y como bien tú has dicho, la tecnología en sí siempre es buena, ¿no? Otra cosa es el uso que hagamos de ello, y para esto pues está también las leyes, la legislación, etcétera, etcétera, para proteger nuestra libertad y para potenciar, digamos, nuestras habilidades, que al final es un poco como esto debería enfocarse, ¿no? Nosotros, como compañía, estamos muy orientados al mundo de la toma de decisión en el sector financiero, en utilities, en telcos, etcétera. Decisiones que tú tomas en el día a día y que es imposible que las puedas tomar. Con humanos, ¿no? Por el volumen que estos son y por que estas conllevan y por la complejidad de las decisiones. Por ejemplo, decisiones tales como si te doy o no te doy una tarjeta de crédito en un banco o bajo qué condiciones te la doy, pues esto en vez de que lo examine un humano, pues lo examina un algoritmo y decide en cuestión de segundos cómo seguir con esto, ¿no? O si quieres comprar un auto, pues lo mismo, ¿no? Si te doy o no te doy un préstamo, si una transacción de tu tarjeta de crédito es o no fraudulenta, o algoritmos más orientados a manejar el proceso, redes neuronales que entienden el lenguaje natural, entienden lo que dices, hacen análisis de sentimiento de lo que estás diciendo y a partir de ahí lo acoplan con sistemas que toman decisiones y todo ello en conjunto es lo que permite pues que en una gran cantidad de procesos podamos digitalizarlos y podamos insuflarles inteligencia, pues yo te diría que prácticamente en todo el proceso, end-to-end, ¿no?
Es decir, que si yo soy el presidente de un banco, me interesa contratar una empresa como GDS Modélica para que me ayude a tomar esas decisiones cada día. Lo que usted dice, me piden créditos, me solicitan tarjetas de crédito, me piden financiación y yo debo analizar los riesgos que eso conlleva. Evidentemente, el algoritmo me lo va a facilitar y me va a dar una respuesta más rápida.
Javier, si tú eres el presidente de un banco, es que si no tienes esto, no tienes banco. Uh-huh. Entonces, efectivamente, esto es condición sine qua non. En el primer mundo esto está absolutamente instaurado ya desde hace muchos años, lo que pasa es que la tecnología va avanzando y cada vez es más sofisticada y por lo tanto pues permite a las entidades financieras o compañías de seguros, etcétera, pues sofisticar todos estos procesos, pero cuando tú te vas al tercer mundo, bueno, pues el proceso de digitalización y de insuflar inteligencia a los procesos, pues es francamente rápido, ¿no? A mí siempre me llama la atención en algunos países, ¿no?, digamos, del tercer mundo, que han pasado básicamente de no ser bancarizados, de no saber, no utilizar los servicios financieros, a estar en la cresta de la ola a través de banca móvil, etcétera, etcétera. Por supuesto, se han saltado toda esa parte de las oficinas y demás, porque la infraestructura es otro tema, ¿no? Entonces, esa es la parte buena de la utilización de este tipo de tecnología, ¿no? El ser capaces de poner esto al servicio de los usuarios, ¿no?, y facilitar cosas que de otra manera pues serían muy costosas o serían mucho más largas en el tiempo, ¿no?
Pongamos otro ejemplo. Ya no soy el presidente de un banco. Ahora soy el dueño de una gran empresa de logística y debo tomar decisiones estratégicas acerca de a qué mercados acudir o de qué manera gestionar mis activos. ¿De qué manera me puede ser de utilidad?
Pues fíjate, siempre que tú seas capaz de poder tratar datos, tengas una enorme cantidad de datos de tu histórico, etcétera, esos datos son susceptibles de ser analizados, ¿vale?, por algoritmos y a partir de ahí generar conclusiones. Aquí es importante, Javier, entender que los algoritmos, cuando tú los entrenas, o los sistemas de decisión, cuando tú, digamos, implementas una lógica de negocio, eso lo haces tú. Es decir, la tecnología lo que te permite es un poco la botella, ¿vale?, para envasar el vino, pero el vino lo creas tú. Quiero decir que si tú eres el presidente de un banco o de una gran empresa de logística, no es que alguien te vaya a dar unos algoritmos enlatados que tú no sabes lo que hay allí y esos empiecen a tomar decisiones, digamos, en tu nombre, ni muchísimo menos, sino que lo que tú vas a tener es, si quieres, haciendo el símil de un coche, tú vas a tener un coche potente en el garaje de tu compañía que tú vas a ser capaz de conducir y tú vas a decidir a dónde vas, cómo vas y cuándo vas. Eso es importante.
Aunque volvemos a lo mismo, si yo hago una mala conducción de ese vehículo de gran potencia, puedo causar accidentes, puedo provocar muertes. Volvemos a la mala utilización de esa tecnología.
Es como todo. Y si tú tienes una central nuclear y utilizas mal, digamos, el combustible, pues también puedes hacer mucho daño, ¿no?
Claro, lo ideal sería tener un algoritmo que evitase la maldad humana y la mala utilización de los procesos.
¿Y quién programa ese algoritmo, Javier?
Pues un ser humano. A fin de cuentas, lo que quizá mucha gente no sabe ante el temor de que las máquinas nos dominen es que esas máquinas son fruto de la inteligencia humana.
Sin duda, sin duda. Yo creo que lo disruptivo en este momento es que hasta hace pocos años las máquinas hacían exactamente lo que el humano le decía. Hoy por hoy, con todo el mundo de la inteligencia artificial, tú las entrenas, pero luego ellas toman decisiones. Entonces, ese control de las decisiones que toman y esa supervisión humana cada vez es más importante porque ya no programas, entrenas.
Ahora hablaremos de si existe o no riesgo de que esa decisión rebase, no sé, la aceptación humana. Pero por completar un poco, ¿qué otras cosas puede ofrecer una empresa como la suya?
Pues mira, nosotros estamos muy focalizados en esto, en sistemas y motores de decisión y temas de inteligencia artificial orientados a esto, ¿no? A servir a entidades financieras, servir a entidades de seguros, que al final pues tienes que también tomar muchas decisiones a la hora de suscribir una póliza, a la hora de poner una prima a esa póliza, que hasta hace poco era café para todos. Oye, pues dependiendo de determinados parámetros, tú tenías una prima concreta para tu seguro de auto, por decir algo, ¿no? Hoy por hoy eso ya no tiene por qué ser así. Hoy por hoy es posible poner dispositivos en tu coche, por decir algo, que digan como que, digamos, va vayan informando, pues imagínate, cada 30 segundos de cómo conduces, por dónde conduces, cómo aceleras, etcétera, ¿no? Esos datos pueden ser tratados y pueden determinar un perfil de riesgo de que tú tengas un accidente y, oye, si eres buen conductor, ¿por qué vas a pagar lo mismo que si eres un mal conductor? Eso puede ser un uso, digamos, un buen uso de este tipo de tecnologías, obviamente con el consentimiento del usuario. Y, oye, pues que alguien diga, pues mira, a mí me merece la pena, ¿eh?, que sepan cómo conduzco, ¿no?, en todo momento, versus a tener una rebaja de un 20% en mi póliza.
Eso me suena a una excesiva intromisión en la intimidad de las personas, pero supongo que es el eterno debate, ¿no?, acerca de hasta dónde recortar las libertades en pro de la seguridad o de la tecnología y el crecimiento.
Claro, pero las libertades las recortaría si yo lo hiciese con o sin tu consentimiento. Si tú consientes, esto es como todo. Tú me dices, oye, a mí me parece bien, me merece la pena. Fíjate el tema del open banking, ¿no?, que ahora está muy de moda. ¿Tú darías acceso para obtener un préstamo para irte de vacaciones, por decir algo, ¿no?, a todas tus cuentas bancarias con tus usuarios y tus claves para que analizasen esa información transaccional de tus cuentas y decidiesen en cuestión de segundos si te dan o no te dan ese préstamo? Pues a lo mejor no. Pero si yo necesito ese préstamo para abrir un nuevo negocio o para algo, digamos que, pues a lo mejor sí. Y de hecho, si tú te fijas, la tendencia del open banking es más que sí que no. También viene eso dado por hacia dónde va la sociedad. Si tú le preguntas a mis hijas dónde está la sucursal de su tarjeta bancaria,
dirán, ¿qué es sucursal?
Dirán, ¿qué es una sucursal? Ya no dónde está, sino eso que es, ¿no? Ahí, hacia ahí vamos, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones están cada vez más acostumbradas a utilizar lo digital, con las ventajas e inconvenientes. Porque, como decíamos antes, ¿qué pasa si un buen día viene un apagón digital? Pues a lo mejor nos quedamos todos sin saber qué hacer. Pues esto también puede pasar.
En fin, la tecnología es buena. Como les decimos, todo depende del uso que se haga. Aquí nos cubrimos las espaldas con una llamada ley de protección de datos. Aunque claro, luego viene alguien y le dice a la agencia tributaria que le dé datos que no son públicos. Pero en fin, eso sería mala utilización, no vamos a entrar en eso. Estamos hablando con Antonio García Rouco, director general de GDS Modélica, una empresa de gestión de decisiones. Es un experto en tecnología e inteligencia artificial. Por eso, tras una pequeña pausa, le vamos a preguntar acerca de las amenazas que puede generar el nuevo mundo cibernético. Porque las películas de ciencia ficción se han quedado obsoletas. El futuro ya está aquí.
Es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La inteligencia artificial es capaz de escribir libros, pintar cuadros, componer canciones. Por supuesto, puede hacer los deberes del colegio, redactar informes y ofrecer documentación sobre cualquier cosa. ¿Es una amenaza para la creatividad humana? ¿Puede ser una herramienta para el fraude?
Tú me engañaste, cogiste mi ilusión y la tiraste, vendiéndome un juego que te inventaste. Y ahora que no estás, yo soy feliz. Tú me engañaste.
Don Antonio García Rouco, director general de GDS Modélica. ¿Estamos expuestos al engaño ante la irrupción de la inteligencia artificial?
Sin ninguna duda. La inteligencia artificial, como casi todo, puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? E igual que la puedes utilizar, como decíamos antes, ¿no? Para que tú puedas obtener un préstamo, digamos, en 10 o en 15 minutos a las 10 de la noche en tu casa después de cenar, pues efectivamente puedes estar mucho más proclive a que puedas sufrir ataques cibernéticos, a que se utilice para coartar tu libertad o tu privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí las leyes es quien tienen que poner cuoto al uso de la tecnología, como en cualquier otra cosa, ¿no? Como en cualquier otro tema que podamos pensar. Pero yo soy optimista por naturaleza y creo que tiene muchas más ventajas que inconvenientes, pero desde luego hay que atarla en corto.
¿Qué opinión le merece el ChatGPT, que tan de moda se ha puesto?
Bueno, yo creo que ChatGPT tiene una gran virtud, y es que de repente, en los últimos 2 años, como sociedad, hemos pasado de no entender qué era la inteligencia artificial a convertirnos en absolutos expertos de lo que se puede hacer con inteligencia artificial, ¿no? Dicho lo cual, pues también hay mucha leyenda urbana en torno a esto, ¿no? Yo creo que el ChatGPT en general, como lo entiende la sociedad, es más una herramienta lúdica que otra cosa, pero tiene claras utilizaciones de negocio que, bien implementadas, pues nos pueden ayudar mucho, ¿no? Te pongo algunos casos. Imagínate compañías que reciben todos los días miles y miles de emails que tienen que contestar sobre temas muy diversos, sobre su servicio, sobre reclamaciones o sobre peticiones, ¿no? de cómo les pueden ayudar, ¿no? a los consumidores, ¿no? Eso es un jaleo, ¿no? ¿Cómo lees, clasificas y respondes a esos miles de emails diarios, ¿no? Bueno, pues en este momento es posible que tú tengas redes e inteligencia artificial que sean capaces de recibir esos emails, clasificarlos, entender qué es lo que buscan, ir a buscar la información que están pidiendo, redactar esa información, ¿vale? Con inteligencia artificial generativa, tipo ChatGPT, redactar una respuesta y dejar eso, digamos, listo para ser enviado. Lo normal no es que el proceso se complete 100% digitalmente. Lo normal es que una vez hecho toda esa parte, que como bien decías tú, es la más tediosa, haya un humano que vaya revisando respuesta por respuesta y diga ok, 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 y vaya enviándolas, ¿no?
Un humano, no 20. ¿Pone eso en peligro la permanencia del empleo? ¿Genera esto destrucción de empleo?
O yo te haría otra pregunta. ¿Genera esto creación de empleo de mucha más calidad? Yo creo que hacia ahí es donde vamos. ¿Qué es lo que aporta el que tú tengas que estar buscando los ficheros y los contratos de no sé quién para luego anexarlos a un email? Pues probablemente poco, desde un punto de vista de creatividad humana. Probablemente toda esa gente pueda estar haciendo cosas de mucho más valor añadido. Esa yo creo que es el punto.
Todas las revoluciones industriales generan nuevos empleos, pero también destruyen mucho. La máquina de vapor supuso la creación de nuevos profesionales de la ingeniería, pero todos los operarios, en su gran parte, se fueron al paro.
Claro, efectivamente. Y yo te preguntaría, Javier, ¿se vivía mejor en el 19 o se vive mejor en el 21?
Sin lugar a dudas, mucho mejor en el 20 y en el 21.
No hablemos más. Utilizando bien la tecnología y los avances, esa debería ser la tendencia.
La pregunta es, ¿viviremos mejor en el 22?
Yo espero que sí.
Porque ¿hasta qué punto esta tecnología condena a la humanidad a no cultivar el desarrollo intelectual?
Esa es una buena pregunta, ¿eh? Esa es una buena pregunta desde el punto de vista de si me lo hace una máquina, ¿para qué me voy a esforzar yo, ¿no? Pero esto es lo de siempre. ¿No? Yo creo que lo que tenemos que fomentar es la cultura del esfuerzo y la cultura de seguir ahí, ¿no? Digamos, en la brecha, porque al final un humano es un humano y una máquina siempre será una máquina, ¿eh? Pero utilizando lo que tenemos justo para potenciar eso, ¿no? Yo lo hablo a veces con mis hijas, ¿no? Cuando yo estudiabas unos libros, pues digamos, consistentes, ¿no? Y memorizabas un montón de cosas. Ahora parece que eso no se lleva y lo que se lleva es buscar en Google a ver qué dice de no sé qué. Bueno, quizás un punto medio es lo suyo, ¿no? Yo creo que lo de tener, digamos, la información en la palma de tus manos, eso está muy bien, pero al mismo tiempo no te puedes olvidar de que eres tú el que tienes que cultivarte tú y tener opinión propia, ¿no?
¿Corremos el riesgo de estar deshumanizando nuestra civilización?
Corremos el riesgo como en todo. Tú hablabas antes de los coches. Oye, cuando tú viajas por Estados Unidos hay ciudades en donde la gente no anda. Se mueve de coche, digamos, de sitio en sitio utilizando el auto, ¿no? ¿Corremos el riesgo de que la gente ya no se vea en los cafés? Pues todo depende, ¿no? Yo creo que ese es un tema, digamos, independiente de la tecnología. La tecnología está bien y luego, obviamente, pues habrá que cultivar otra serie de valores más humanos, ¿no?
Sin duda independiente de la tecnología, pero una amenaza a fin de cuentas. Y no es la única, hay más. ¿Corremos el riesgo de que un gran poder fáctico, un gran hermano, controle todos nuestros movimientos?
Pues hombre, algunos ejemplos tenemos, ¿no? Que vemos en diferentes partes del globo, ¿no? Corremos el riesgo, Javier, corremos el riesgo y ahí es donde es importante el balance, ¿no? En balancear lo que es la libertad individual, lo que son las leyes y lo que es la tecnología, ¿no?
¿Cómo lo hacemos? Porque hemos puesto ya sobre la mesa las amenazas sin poner en cuestión en absoluto las grandes ventajas que nos ofrece la tecnología. Usted, como un experto en la materia, ¿es capaz de hacer un análisis filosófico de la balanza que ponemos en cada lado y de qué manera obtenemos ese fiel que nos permita mantener una sociedad equilibrada?
Claro, fíjate, fijándonos o centrándonos un poquito en el área geográfica en la que estamos, en la Unión Europea, hombre, yo creo que sí que la Unión Europea está un poco en cabeza y a veces, pues a lo mejor, incluso yendo un poquito más allá, en cuanto a esa preservación de las libertades individuales, el uso de la información personal y lo que se puede hacer y no se puede hacer, ¿no? Yo creo que eso es un balance, tenemos que llegar a un balance entre una cosa y otra, ¿no? Y que al final el resultado sea netamente positivo, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la tecnología, yo creo que tenemos que seguir ahí haciendo cosas porque y mejorando este tipo de herramientas, ¿no? Luego ya le corresponderá a otros, ¿no? Desde el punto de vista más legislativo y demás, y a nosotros, como desde el punto de vista de ciudadanos, el empujar a que eso converja en el punto adecuado, ¿no?
¿Cómo se imagina usted el futuro de sus hijas?
Pues yo el futuro de mis hijas, muy parecido al del resto de hijos e hijas que tenemos cada uno, yo me lo imagino, Javier, cada vez más digital. Esto sí que es así. Y en donde, bueno, pues ese balance, ¿no? Entre la realidad y la realidad digital cada vez se confunda más, ¿no? Eso es así. Y creo que puede ser bueno con las cortapisas y con las salvedades que hemos comentado, ¿no?
Esperemos que así sea, que sea bueno, que seamos capaces de poner la tecnología al servicio de la humanidad y no al contrario. Y para eso necesitamos ingenieros como usted, que sigan trabajando en ello con intención de que los demás sepamos utilizar lo que ustedes diseñan.
Eso es.
Don Antonio García Rouco, director general de GDS Modélica, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Gracias, Javier.
Hoy hablamos de tecnología porque el futuro ya está aquí.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Arellenarse.
¿Rellenarse?
¿De qué?
¿De comida?
Hacer la croqueta en la playa.
¡Ah, oh, qué bonito!
Para aprender hay que sufrir.
Arellenarse es ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad.
La ironía no funciona en la radio.
¿Has visto que al final es lagarto?
Sí,
te quedaría
sí, sí.
El menú en 210 euritos.
Madre mía.
Muchas gracias.
Sí, yo quiero, ¿eh?
Nada, yo ya voy.
Me pasaré.
Muchas gracias.
La radio no es para niños.
Estás experimentando cosas nuevas, te ayuda a quitar timidez.
Aprendes aún más y te diviertes.
La radio no es para niñas.
Puedes escuchar programas como la radio del cole o puedes escuchar música.
Que la puedes escuchar en todos lados.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En 1984, un grupo de 100 empresarios, encabezados por Pepe Barroso, promotor de la marca Don Algodón, constituyó la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, una entidad pionera en el movimiento asociativo juvenil. Ahora, en 2024, la organización celebra su 40 aniversario. Sandra Zarrada es la presidenta de AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Sandra, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Cuéntanos, ¿qué es AGE?
AGE es, bueno, has hecho una buena introducción, es la Asociación de Jóvenes, bueno, de Asociación de Jóvenes Empresarios Independientes de la Comunidad de Madrid, y somos, para resumir, ese compañero de viaje de aquellos jóvenes que tienen esa idea o esa inquietud que quieren transformarlo en un proyecto y constituir una empresa.
¿Cómo nació?
Nació en el 1 de junio de 1984, lo tenemos tan reciente porque como hace muy poquito se celebró el 40 aniversario y se constituyó con esa idea de, porque algunos empresarios dijeron, oye, hay esa inquietud de querer emprender, si nosotros hemos emprendido, pues vamos a ayudar a otros jóvenes empresarios que lo quieran hacer.
Si esos son sus objetivos, ¿cómo funciona para conseguirlos?
Pues haciendo, yo te hablo de a día de hoy porque hace 40 años de verdad no lo sabía, pero bueno, yo creo que al final lo que nosotros hacemos principalmente en AGE Madrid somos ser los interlocutores en cuanto a esa relación público-privada con las administraciones públicas, hacer muchísimas jornadas de formación con la idea de que ahí surgen cada vez más temáticas novedosas y que evidentemente todos los empresarios, incluida yo, nos tenemos que ir actualizando o bien reciclar esos conocimientos y sobre todo fomentar ese networking, que es muy potente si sabes hacer un buen networking para crear pues nuevas relaciones, surgir sinergias y poder conocer a clientes y crear oportunidades de negocio.
¿Cómo son las relaciones con otras AGEs de España?
Bueno, es cierto que yo he recibido un legado bueno o malo, como lo queramos interpretar, y la verdad que ahora mismo pues no tenemos una relación muy estrecha con ninguna AGE. Es verdad que yo me puedo llevar muy bien desde a nivel personal, tengo un trato muy cordial, pero hay que decir que AGE Madrid no está dentro de la Confederación de Española de las AGEs.
¿Y cómo son las relaciones que AGE mantiene, relaciones institucionales, por ejemplo, con los gobiernos de las comunidades autónomas, en este caso el de Madrid?
Bueno, tenemos muy buena relación. La verdad que yo llevo 2 años y medio de presidenta. El primer año me lo tomé más de cara a reconstruir esas relaciones institucionales que durante, pues después de pandemia, pues desaparecieron un poco, porque al final tú tienes que ser constante en crear esos buenos lazos y buenas relaciones, que al fin y al cabo, aunque hablemos, somos personas y nos gusta que al final haya una buena relación de dar para recibir. Entonces yo el primer año estuve más enfocada a volver a reconstruir esas relaciones tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento, CEIN, Cámara de Comercio y otras asociaciones empresariales.
¿Hay contacto con el Gobierno Nacional?
No, porque al final nosotros, nuestra jurisdicción, por decirlo así, se basa simplemente en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. ¿Mantienen relaciones con otras organizaciones empresariales?
Sí, tenemos buenas relaciones con otras asociaciones y organizaciones, porque al final, como digo yo, la misión es la misma, que es fomentar e impulsar el tejido empresarial. Nosotros al final somos una asociación multisectorial y de tanto de hombres como de mujeres, y bueno, creamos esas, yo me estoy un poco concentrando en esas, crear esas alianzas con otras asociaciones, ya sea de mujeres empresarias, como puede ser ASM, o con asociaciones como Foro Empresarial de Hilario Alfaro, que al final, pues al final es multisectorial y va enfocada a hombres y mujeres.
¿Y con entidades de otros países?
Estamos empezando a hacer cosas con las embajadas, porque yo considero que vivimos en un mundo globalizado y evidentemente tenemos que vivir en el día de hoy. Y por lo tanto, como tanto hay empresarios extranjeros que quieren afincarse en Madrid, la Comunidad de Madrid, o que quieren afincarse en España y eligen la Comunidad de Madrid para hacerlo, pues también tenemos asociados y empresarios que quieren llegar a cabo esa internalización. Entonces es importante crear esos puentes entre ambos países.
Asociación de Jóvenes Empresarios. A ver, Sandra, ¿hasta qué edad son jóvenes los empresarios?
Bueno, eso depende de los estatutos, hay que ser sincera. Es verdad que cuando fue constituida se estableció hasta los 40. Yo lo he subido un poco más a los 43, porque considero al final que es verdad que se emprende un poco más tarde, porque el sector privado, como es tan competitivo, tienes que formarte tanto, y que si el máster en los idiomas, pues digo, bueno, pues oye, habrá que subir un poco y adaptarse al día de hoy.
¿Existe espíritu emprendedor entre los jóvenes españoles?
Pues no mucha. Yo creo que es depende un poco de los círculos y los ámbitos. Es decir, es verdad que se nota muchísimo que hay determinados círculos en los que el ser empresario lo tienen como algo inherente desde la familia, o sea que eso es más propenso de que surja que lleguen a emprender, pero por otro lado se nota que no existe ese espíritu emprendedor, porque seguimos un poco con esa idea de buscar la estabilidad. Y tampoco la estabilidad te lo proporciona trabajar por cuenta ajena, porque el mercado laboral cada vez es más competitivo. Por lo tanto, yo desde AGE Madrid hago esa labor de un poco incentivar y fomentar lo que es el emprendimiento, porque es lo que te da la libertad y también te permite conciliar. Y eso hay que cambiar un poco la mentalidad que tenemos.
Sí, por eso, según muchas encuestas, la mayoría de jóvenes españoles lo que quieren es sacarse una oposición y ser funcionarios.
Efectivamente, que yo no lo veo mal. O sea, que al final todo está bien visto. Es verdad que los funcionarios y demás no se está creando una riqueza, porque al final lo que está subiendo es el déficit público. Lo que realmente crea riqueza, por mucho que se demonice un empresario, es atraer las empresas, porque son los que crean empleo, eso lo sabemos todos. Pero es verdad que todavía nos falta muchísimo para que se llegue a ver una cultura real del emprendimiento en España.
¿Cómo ayuda AGE a un joven que se presenta ante vosotros con ganas de emprender?
Pues AGE le ayuda en el sentido de que, a ver, somos muy empáticos. Yo por lo menos soy muy empática en el sentido de que emprender no es nada fácil, no es la panacea, las cosas como son, y es un poco también crear ese, AGE lo que crea ese ambiente, ese entorno familiar de comunidad en el que transmite, decir, no estás solo, nosotros estamos en las mismas. O sea, por eso es más fácil desde AGE, la junta directiva, todos son empresarios, y entonces a la hora de acoger a nuevos empresarios les entendemos perfectamente. Entonces, yo creo que partiendo de esa primera base, que es, oye, hacerte sentir como en casa, luego las cosas surgen y marchan solas.
¿Se ayudan entre ellos los empresarios sin miedo a la competencia?
Sí, yo sí, sí, sí que se ayuda, y porque al final es lo, desde AGE lo que hacemos es esa comunidad, esa familia. Tenemos nuestros baches familiares, como digo yo, nuestras cositas, nuestra crisis, pero sí que se ayudan unos a otros, y es realmente como si hay una prosperidad, en el sentido que gracias a las colaboraciones o a las buenas referencias es como yo por lo menos hago negocio. Es que al final, por mucho que estemos en un mundo digitalizado, el boca a boca es lo que sigue funcionando más.
¿Cómo empezó Sandra Cerrada a ser empresaria?
Pues yo empecé a raíz de AGE Madrid, porque yo entré en la asociación como asociada, representando una empresa que yo trabajaba para esa empresa por cuenta ajena. Me empezó a gustar muchísimo el ambiente, todas las vibraciones que tú puedes captar desde AGE. La verdad que es algo muy, muy bonito. Y luego yo entré en la junta como tesorera, porque según estatutos tú tienes un periodo de 2 años desde que entras en AGE hasta que tú constituyes una empresa. Durante ese tiempo yo ejercí como de tesorera, y es cuando luego ya tomé la decisión de dar el paso. Así que yo le debo mucho a AGE Madrid por el sentido que me ha visto crecer, vamos a ponerlo, la asociación tanto a nivel profesional como personal, porque he dado un salto de trabajar por cuenta ajena a trabajar por mí misma.
¿Cuáles fueron esos primeros problemas que usted encontró a la hora de montar una empresa y que ahora desde esa experiencia le permite echar una mano a los nuevos que también lo intentan?
Pues constituir una empresa en sí ya es un poco tedioso. Es verdad que yo tengo la suerte, tengo unos socios que se ocuparon de la constitución de la empresa, pero nosotros, aquellos que oye, pues no tienen la suerte como la que tuve yo, existen los puntos PAE, que son los puntos de apoyo de emprendimiento que ofrece la Comunidad de Madrid, o esas ventanas únicas que lo proporciona el Ayuntamiento, que te ayuda a hacer todos esos trámites burocráticos, e incluso también a la hora de constituir una empresa, esos gastos notariales que suelen oscilar entre 300 y 500 euros, ellos, esos puntos pares, lo que tienen son convenios con ciertas notarias para, al final, pues abaratar el coste. Entonces, es una de las opciones que yo veo que es muy buena y que funciona bastante bien.
Usted, que ha vivido en los Estados Unidos, cuéntenos, ¿dónde es más fácil iniciar un proceso para convertirse en empresario, en España o en Estados Unidos?
Bueno, en Estados Unidos es que al final emprender es que lo llevan en la sangre. O sea, yo creo que desde pequeños ya están emprendiendo. Yo un poco lanzo ese ejemplo de las películas americanas de los niños que están vendiendo limonada en la calle. Pues mira, ya están emprendiendo. Es que son cosas que lo tienen súper inherente y algo habitual. Es que tienen esa cultura emprendedora. Y yo la verdad que cuando estuve estudiando en Estados Unidos durante 2 años, vamos, no, nada que ver. O sea, nada que ver con nuestra queridísima país, pero es cierto que tienen otra forma de pensar, otra cultura que les hace ser más proactivos, y que también es verdad que el entorno es más propicio a la hora del emprendimiento. Hay una cosa que es importante, que hay una diferenciación, que es en Estados Unidos no se ve mal si tú has fracasado o has cerrado 1 o 2 empresas, cosa que nosotros aquí en España, será un tema yo creo histórico-cultural, de haber algún contexto o algún fondo que tiene una razón de ser, el fracaso está muy mal visto. Entonces, claro, en Estados Unidos a mí me consta que tú pides financiación, te vas a un banco o te vas a financiación alternativa, que hay mucho más, y tú digas, oye, esta es mi experiencia empresarial en el que, oye, pues yo emprendí, asumí un riesgo, me lancé, puse capital mío propio, no me fue bien, te miran con otros ojos porque dicen, oye, eres un valiente, te has lanzado a la piscina, cosa que aquí en España es lo que nos frena muchísimo a la hora de emprender.
Bueno, pero es que en Estados Unidos tampoco ven mal que la gente gane dinero, que genere riqueza, que cree puestos de trabajo. Aquí, en cambio, en España parece que el empresario es un opresor de obreros, ¿no?
Efectivamente, porque al final lo que estaba diciendo, el emprendedor está muy bien visto, pero el empresario, vamos, está demonizado. Es decir, es lo más malo del mundo. Y cuando hay que tener en cuenta, yo la verdad que es verdad que hay esa diferenciación de, oye, eres empresario, emprendedor porque llevas muy pocos años o no has llegado a los 4 años de la constitución de la empresa, pero como digo yo, tú constituyes una empresa, adquieres unos derechos, unas obligaciones, y estamos bajo el mismo prisma. O sea, yo lo considero así. pero no sé si se cambiará esa percepción o yo creo que no.
Ha mencionado usted que en Estados Unidos los niños venden limonada en la calle. También tenemos ese gran mito de que grandes multinacionales nacieron en el garaje de casa de un visionario. Quizá por eso la sede de ustedes se llama garaje, una palabra que busca esa rememoranza y que termina en aje.
Eso es verdad, ese juego de palabras. Sí, sí, es exactamente por eso, ¿no? Lo que estás hablando.
¿Cuáles son los mejores sectores en este momento para emprender?
Bueno, todo lo tecnológico es lo que está ahora en pleno auge, ciberseguridad, inteligencia artificial o todo lo que puedas, ese modelo de negocio en el que puedas mezclar con innovación y tecnología.
¿Qué es lo que debe hacer alguien que quiera emprender? ¿Cuáles deben ser sus primeros pasos?
Sus primeros pasos es estar seguro de lo que va a hacer, ¿no? Porque evidentemente yo vuelvo a decir, para mí, yo creo que si hoy el día de mañana a mí me va mal, yo no considero que es un fracaso. Al final pues asumí un riesgo y al final todo es, la vida es un aprendizaje y hay que disfrutar un poco del proceso, ¿no? Que no lo hacemos. Entonces, el primer paso es tenerlo muy claro, ver la realidad del contexto socioeconómico español. Nos quedamos con la idea del emprendimiento en España, no ese que nos vende el Silicon Valley, no. O sea, esto es lo que hay. Entonces, con estas herramientas y todo lo que tenemos, este marco, tú tienes que tomar la decisión de emprender y, en primer lugar, yo, como digo, detecta realmente una necesidad que tú puedas realmente cubrir con ese modelo de negocio que tú quieras desarrollar. Eso es crucial, porque al final hay muchos competidores, hay muchos sectores, está todo como muy, está muy magnificado todo. Entonces, al final tú tienes que despuntar de alguna forma. Tienes que ser astuto y crear esa propuesta de valor, que quizás el mercado madrileño está muy saturado, pero a lo mejor te vas a Castilla y León y tu idea es que encaja perfectamente en otro sitio. Entonces, que no nos limitemos en cuanto a la hora de emprender.
¿Qué es mejor para ser empresario? ¿Haber trabajado antes en otra empresa a cuenta de terceros o se puede arrancar desde cero absolutamente?
Claro, yo desde mi experiencia, yo la verdad que trabajar para un tercero desde un principio me parece que es muy buena idea, en el sentido de que yo estudié Derecho, luego es verdad que estudié en Estados Unidos, pero yo tengo unas nociones que al final es muy difícil llevarlo a práctica. Entonces yo creo que es importante empezar a rodar, adquirir esa experiencia profesional, este es mi punto de vista, y luego ya dar el paso de emprender.
Cuéntenos, ¿cómo están siendo las celebraciones de este 40 aniversario?
Bueno, la verdad que salimos muy contentos con el 40 aniversario. Yo lo intenté al final disfrutarlo lo máximo posible, porque al final estás más pendiente de que todo salga bien, que tus invitados y anfitriones, digo, todos tus invitados estén contentos y que lo estén pasando bien, y al final uno se olvida de uno mismo, ¿sabes?
Bueno, hicieron una gran fiesta, contaron con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tuvieron representación del mundo empresarial en pleno, diversos representantes políticos, la verdad es que demostraron ustedes una gran capacidad de convocatoria.
Sí, 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 estamos muy contentos, la verdad, también contar con la Comunidad de Madrid, bueno, la carta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es verdad que no pudo asistir porque en ese momento estaban en plena campaña con las elecciones europeas, pero bueno, fue el viceconsejero de Economía, Daniel Rodríguez Asensio, así que nosotros, vamos, encantados en ese sentido.
Usted lleva algo más de 2 años al frente de AGE, pero ¿cómo valoraría esos 40 años de vida que tiene la organización?
Pues yo lo valoraría en el que un poco la idea que yo tuve a la hora de hacer este 40 aniversario un poco era devolver el brillo de AGE Madrid, que durante muchos años lo había perdido. Y es importante volver a que AGE Madrid haga ruido, que se posicione, de que se tenga en cuenta como ese vehículo realmente que te ayuda a emprender, ese compañero de viaje. Y yo puedo hablar de la etapa que he vivido un poco desde que soy asociada hasta el día de hoy, y creo que AGE, vale la pena luchar por AGE y que sea que vuelva a ser un referente en la Comunidad de Madrid.
¿Fue la pandemia un punto de inflexión? ¿Algo que nos obligó a todos a hacer una catarsis y decir, a partir de este momento hemos de reforzarnos, estar preparados para las inconveniencias que puedan surgir, reinventarnos de algún modo, aunque no me guste demasiado esa palabra?
Sí, evidentemente. Yo creo que a nivel personal, ser resilientes, ¿no? Es decir, adaptarse a las situaciones que hay, porque al final esto es un poco, es la ley de supervivencia. Es decir, si te adaptas, fenomenal, el que no se adapta al final se muere. La asociación, es verdad que yo como asociada creo que no estuve no es por, no es crítica, sino que al final es algo constructivo, como tú dices, se tenía que haber reinventado. Como nos, yo me reinventé en su momento, es importante ser residente y adaptarse. Entonces dices, si yo no puedo hacer eventos presenciales, pues lo puedo hacer a través de online o webinars, porque de eso hubo muchísimo durante la pandemia. Entonces es muy importante la adaptarse.
40 años han pasado, tenemos otros 40 por delante. ¿Cuáles son sus proyectos de futuro? ¿Qué es lo que ve para los próximos años de AGE y del mundo empresarial?
Yo lo que veo es adaptarse a las necesidades, a que estamos en un mundo que las cosas cambian de forma muy rápida, de que y cubrir las necesidades del empresario. ¿Cuáles son? Pues al final es abrir un poco a AGE Madrid a ese prisma más internacional, fomentar más las relaciones institucionales, ya no solo con la Comunidad de Madrid, sino con otras comunidades limítrofes, como puede ser Castilla y León o Castilla-La Mancha, y dar muchísima más formación, más networking y al final pues crear ese valor que realmente necesita el empresario. Muchísimo asesoramiento, estar muy encima de los asociados, que yo lo estoy, encima, es decir, en el momento que hay un evento, inmediatamente se lo comunico a ellos para que se puedan, para que tengan conocimiento. Yo entiendo que al final somos empresarios, ya seas autónomo o tengas tu SL, pero que al final estás tan inmerso y entras en esa vorágine de tu día a día que desconectas un poco. Y es decir, oye, tómate AGE, esta jornada, esta charla, este networking, como un poco de relax.
Pues feliz cumpleaños. Nuestras felicitaciones para los empresarios. Sandra Zarrada, presidenta de AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Felicidades por ese 40 aniversario y enhorabuena por la labor que están realizando.
Muchísimas gracias, Javier.
Nuestras felicitaciones, por tanto, para esos empresarios, creadores de empleo y riqueza. Y nuestro recuerdo siempre para los sufridos autónomos. Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo y Jesús María López. Les habló Javier Algarra. Que pasen una feliz semana. Hasta el próximo viernes. Este es nuestro homenaje a los autónomos.
Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. Las cuotas, qué barbaridad, hay que pagar para currar. Gane o no gane, eso da igual, que al fisco he de pagar. Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. Y no quiero ayudas que va, tan solo quiero libertad. De mi negocio poder montar, sin trampas que salvar. Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. Dejéis más engañar, pues nada público habrá, sin gente dispuesta a arriesgar su tiempo y capital. Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. Y si lo piensas bien verás que somos la parte esencial, pues la riqueza y el motor somos de la nación. Solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. No pido no ningún altar, solo lo justo, nada más. Tu paga, ayuda o subvención sale de mi sudor. Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. Soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad.
Las cuotas, qué barbaridad, hay que pagar para currar. Gane o no gane, eso da igual, que al fisco he de pagar.
Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad.
Y no quiero ayudas que va, tan solo quiero libertad. De mi negocio poder montar, sin trampas que salvar.
Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad.
Y más engañar, pues nada público habrá sin gente dispuesta a arriesgar su tiempo y capital. Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. Y si lo piensas bien verás que somos la parte esencial, pues la riqueza y el motor somos de la nación. Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. No pido no ningún altar, solo lo justo, nada más. Tu paga, ayuda o subvención sale de mi sudor. Tan solo soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo pido currar con toda libertad. Soy uno más, no soy mejor ni especial. Yo solo.